Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y usted seguramente, si nos ha seguido, sabe que el discurso del presidente de AMI, Ariel Eichbaum, con motivo de la recordación de los 27 años del atentado, trajo cierta polémica por lo que dijo respecto del juicio en ausencia. Dijo directamente, como si representara el sentir de toda la comunidad, que está en contra, la AMIA o él, no lo sabemos, no sé a quién le preguntó, del juicio en ausencia. Trajo también otro tipo de polémica sobre otros temas. Pero ahora introduzco el doctor Alberto Indig, expresidente de DAIA, ha escrito, y está en nuestro portal, una columna donde justamente plantea lo contrario y dice el título: el juicio en ausencia, único camino hacia la verdad. Esto es personal, coincido. Es una manera cuando durante 27 años aquellos que tienen que comparecer ante la justicia argentina como sindicados se niegan a hacerlo, teniendo todas las garantías, bueno, el camino es el juicio en ausencia. Pero vamos a ver lo que dice el doctor Indig, porque, como le digo, es un tema que por lo visto no todos están de acuerdo. Querido doctor, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días.
Buen día, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a toda tu audiencia.
Bien, hice la introducción. Usted está en nuestro portal, ha escrito con mucha claridad el por qué se debería trabajar sobre el juicio en ausencia. A ver si puede de alguna manera sintetizar para aquel que aún no ha leído y para que también de alguna forma, no sé si es una respuesta directa a lo que dijo el presidente de AMIA, pero me parece que por lo menos queda en evidencia que hay más de una mirada al respecto.
Sí, Miguel, en primer término comparto todos los conceptos de tu introducción. Evidentemente, los dichos del presidente de AMIA motivaron que escribiera este artículo. Ya antes del acto del 18 de julio, que se realizó el día 16 de julio, el presidente de AMIA, que fue interrogado sobre el juicio de encubrimiento, afirmó que no es un tema de la AMIA. Y después, en el discurso, tuvo dos actitudes que me hicieron reflexionar mucho. Primero, en ningún momento de su discurso mencionó la muerte del fiscal Nisman, cosa que llama muchísimo la atención.
Perdón, ¿le puedo hacer una coma?
Sí.
Sí, usted dice la muerte, está bien, es real, concreto. Yo le agrego el adjetivo necesario, el asesinato del fiscal Nisman.
Efectivamente, efectivamente. Y segundo, insólitamente, se manifestó contra el juicio en ausencia. Vaya a saber de dónde se instruyó, ya que no es un experto en el tema, no es abogado, nunca se había manifestado sobre este tema. Y para mí, tanto la falta de mención del asesinato del fiscal Nisman como este tema del juicio en ausencia es funcional a otros intereses que no son los intereses de la comunidad judía. A esto tenemos que sumar que la AMIA viene monopolizando el acto del 18 de julio sin la participación, como era habitual, de la DAIA, y además la AMIA se convirtió en el interlocutor del gobierno nacional en reemplazo de la DAIA, violando todas las incumbencias comunitarias desde la creación de la DAIA en el año 1935. Todo esto llama mucho la atención y es claramente demostrativo de la falta de peso específico, como ya lo dije en otra oportunidad, de la institución política central de la comunidad. Respecto de si es o no la única solución el juicio en ausencia, está dicho en el artículo que escribí. Uh-huh. Si no aparece algún arrepentido, cosa que es muy difícil, que aporte una información que sea determinante para avanzar en la causa, o si en esos documentos que todavía no fueron analizados, que están ahí escondidos o colocados exprofeso para que no se los conozca, en ese sótano del edificio del pasaje Barolo, aparezca algún instrumento determinante, cosa que considero que es muy difícil, y la causa va a seguir como hace varios años, uh-huh, absolutamente paralizada. Nosotros en nuestra gestión en 2015-2018 tuvimos oportunidad de conversar con el juez que en ese momento instruía la causa, el doctor Canicoba Corral, uh-huh, a quien consulté si él aplicaría la ley de juicio en ausencia, si fuera sancionada por el Congreso, ya que el proyecto tenía estado parlamentario, uh-huh, y me dijo que él no era partidario de la ley de juicio en ausencia, pero si la sancionaba el Congreso, él la iba a aplicar. Uh-huh. Así que creo que no será la solución que satisfaga a todos los doctrinarios y juristas expertos en el tema, puede ser, pero no veo otra solución para avanzar en la paralizada causa AMIA.
A ver, doctor Indig, quiero tomar esto y tomar algunos aspectos más, porque usted dijo en algún momento, y creo que acá hay un tema interno de la comunidad, AMIA ha tomado un protagonismo que no le corresponde en términos de representación de la comunidad. AMIA es una integrante más de la DAIA en términos estatutarios. A partir del atentado, la AMIA era una mutual que se dedicaba a la beneficencia y a la tarea que hace, y la hace muy bien, pero no a lo que hace a lo político. Pero bueno, a partir del atentado tomó un lugar político, y usted decía en el acto, por ejemplo, ya no solo no convocan a DAIA, tampoco convocan a familiares a hablar. Y por lo visto también el discurso del presidente de DAIA, de AMIA, perdón, no es un discurso que fuera consensuado con la DAIA en términos políticos y de mirada, y la verdad es que muestra internamente, yo no diría tanto solamente la debilidad tal vez de la DAIA, sino fundamentalmente en el desconocimiento hacia afuera, que la AMIA puede hacer lo que quiere, y muy pocos están dispuestos a decirle, no, usted tiene este rol en términos comunitarios, y este tema, por ejemplo, el juicio en ausencia que usted dice, no solo que el presidente actual, yo quiero decir, este fue un discurso grabado, no es que improvisó nada, lo habrá escrito, de hecho lo leyó, alguien lo habrá escrito y lo habrá asesorado, y usted dijo algo muy preocupante, que es que no responde a los intereses comunitarios y podría responder a otros intereses, y la lectura que puedo hacer, dijo, se transformó en el interlocutor del gobierno actual. Esto me da a entender de que podrían, y también con lo que dijo respecto de la querella de DAIA sobre el tema del memorándum, que no tienen ellos postura, que estarían siendo funcionales al actual gobierno y particularmente a la vicepresidenta en esta situación tan delicada.
Sí, vos dijiste muchas cosas en realidad,
es verdad.
Todo lo que dijiste es rigurosamente cierto. Lo que yo quiero expresar es que la AMIA, en la actividad que realiza y en las tareas que son de su incumbencia, está muy bien gestionada, tiene un brillante director ejecutivo, pero no es la representación política de la comunidad. En eso no tiene el expertise. Uh-huh. Yo entiendo, y no soy un neófito en este tema, que la AMIA tiene muchas proyectos y actividades en común con el gobierno, no solo con este gobierno, no me refiero a este gobierno, con todos los gobiernos, cualquiera sea su sesgo político.
Sería bueno decir, doctor Indig, me parece, para que tal vez la gente que nos escucha de AMIA, usted sabe que decir estas cosas aquí me trae algunas consecuencias, por ejemplo, que le voy a contar una intimidad a usted nomás, no escucha a nadie. El presidente de la AMIA, después de que yo dije estas cosas en el aire en el primer momento y ya veníamos diciéndolas, ve que los WhatsApp a uno lo pueden bloquear. Bueno, me bloqueó el WhatsApp. No sé si es muy democrático eso, pero bueno, es la realidad. Y mire que tengo un... No es un tema personal nunca, es un tema justamente del cuidado de la comunidad institucional. Pero digo, estas cosas pasan y desgraciadamente en la comunidad cuando parecería que... En lugar de asesorarse, de escuchar voces y de saber cuál es el lugar que corresponde y el cuidado interno, y uno hace preguntas o formula cuestionamientos válidos, termina siendo esto del poder de creer que tiene todas las respuestas. Pero digo, perdón, la coma era, en realidad no tiene con el gobierno, tiene con el Estado argentino, porque el gobierno va a pasar, pero los proyectos son con el Estado, ¿no? No importa el color que tenga.
Así es, de cualquier manera lo que acabas de decir es muy preocupante. Pareciera que a muchos no les gusta que le digan la verdad, o por lo menos una opinión distinta de la que tiene. Si te bloqueó, no es una conducta muy democrática, y nosotros como comunidad judía somos los primeros que tenemos que implementar todas las conductas que hagan a una democracia plena. Los judíos viven siempre sin inconvenientes cuando existe una democracia. Y esto es muy, muy importante. Para la comunidad judía, vivir en democracia es aire puro. Uh-huh. Vivir en la esencia de un sistema donde la comunidad puede desarrollarse.
Nos quedan dos minutitos y quiero aprovecharlos, sí. Doctor Indig. Bueno, volvemos al tema del juicio en ausencia. No soy jurista, sentido común. No comparecen hace 27 años los que están sindicados por la justicia. Usted lo planteó muy bien en su artículo. Cuando no hay claridad, uno opina una cosa, otro opina otra cosa. Todos opinan y conocen poco la causa y los elementos de la causa. Bueno, una manera de darle cierre es que pueda haber un juicio en ausencia, que se pueda ver todo lo que existe ahí, y si los que aparecen como sindicados y responsables, con las pruebas que existen, son condenados, tienen una condena, y esto no invalida, de acuerdo a lo que yo entiendo y acá le pregunto, a que, bueno, habiendo una sentencia, el día de mañana quieran comparecer, pueda haber un juicio, digamos...
De revisión de los sentencias.
Por eso digo, sí. No es algo tan extraño ni tan fuera de lo común, pero sí ayudaría a ir cerrando de alguna manera la herida que en este no saber y no llegar a nada simplemente se perpetúa en el tiempo, ¿no?
Así es, exacto. De cualquier manera... Quiero señalar que no necesariamente una sentencia en un juicio en ausencia tiene que ser condenatoria. Puede ser también absolutoria si no están las pruebas necesarias. Y segundo, tal vez lo distinto que yo estoy planteando, pero esto es un tema un poco más profundo, es que en el artículo 3 del memorándum de entendimiento, que fue declarado inconstitucional, como todos sabemos, dice expresamente que una vez constituida la comisión de notables que establecía ese memorándum, las partes se intercambiarán la evidencia y la información que se posee sobre la causa AMIA. Esto significa que el gobierno de Irán, o por lo menos los funcionarios que están sindicados como responsables del atentado de esa época, funcionarios de esa época, seguramente tienen evidencias y tienen pruebas que no están en la causa. Y sería muy importante que en el propio juicio en ausencia ellos acompañen esas pruebas. Y ahí va a emerger seguramente la verdad sobre el atentado, si es otra verdad distinta que la que está en este momento en la causa que introdujo Galeano y Canicoba Corral y Nisman, con todas las deficiencias que sabemos en la investigación que tiene esa causa. Por eso propongo, como salida, y no soy el único, obviamente, la ley de juicio en ausencia.
Doctor Indiz, como siempre, tan claro y el agradecimiento, un tema que nos parece debemos profundizar y que debe estar en la agenda nacional. Ojalá en algún momento esto pueda legislarse, porque para esta causa de lesa humanidad es absolutamente imprescindible, y seguramente para tantas otras que puedan darse en el tiempo. No es algo que inventará o inventa la Argentina, sino que tiene antecedentes, ha sido usado y con efectividad. Gracias, y vamos a seguir en otro día hablando de estos temas que usted sigue todos los días. Habrá visto a la vicepresidenta en esta situación, usted que es abogado, tan inédita de darnos una conferencia de prensa que no tiene nada que ver con la querella que presentó la Daya y los familiares, y que veremos también cómo sigue, porque en el momento que estamos todo hace presumir que no vamos a tener las mejores noticias, pero hay que seguir en la batalla, ¿no?
Muchísimas gracias, Miguel, y saludos a la enorme audiencia de Radio High.
El doctor Alberto Indiz, expresidente de Daya, hablándonos, sí, del juicio en ausencia, y también un poquito de lo que pasa dentro de la comunidad, que tiene que ocuparnos y preocuparnos.